Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que es noticia en España y en el mundo. Esta noche, como hemos venido anunciando, te vamos a hablar de marcas en un país como el nuestro, que hasta su propio nombre es una marca, sin duda, de reconocido prestigio. En esta primera entrega, te vamos a contar la historia de tres marcas que poseen dos características en común. Proyección internacional, por una parte, y una historia de superación, de empezar desde la base y tocar los techos de imagen corporativa, de imagen de empresa. Esta noche, nos sentimos especialmente felices por poner tres ejemplos de tres grandes marcas españolas. Comenzamos. Actualmente se sitúa en el sexto puesto entre los más ricos del mundo de la lista Forbes. Son datos de marzo de 2018. En todo caso, ha llegado incluso a ponerse por unas horas delante de Bill Gates, cuando este era el más rico. Lo que está claro es que posee una de las fortunas más grandes del mundo, estimada en 70 mil millones de dólares, es decir, 61 mil millones de euros. Esta noche, en la que queremos poner en valor las grandes marcas españolas que han traspasado fronteras, tenemos que hablar sin dudarlo de Zara, tenemos que hablar de Inditex, tenemos que hablar de Amancio Ortega.
Hijo de ferroviario, Amancio Ortega es un ejemplo del hombre que se ha hecho a sí mismo. Nació en un pueblo de León y, siguiendo los destinos de su padre, vivió en Tolosa, en Guipúzcoa, y en Galicia, donde creó el imperio de la marca Zara.
Todo comenzó desde abajo. Amancio Ortega empezó como dependiente de tiendas de ropa de La Coruña con 14 años. Con 27 crea su propia empresa dedicada a la fabricación de albornoces, que empezó a exportar con éxito a otros países de Europa.
Dicen de él quienes lo conocen en lo empresarial que es una persona individualista y con mucha energía. Siempre pensó que debía fabricar todo tipo de prendas, desde las del hogar a las de vestir, y tener sus propias tiendas para venderlas, así como distribuirlas por todo el mundo.
En 1975 abre la primera tienda de Zara en una céntrica calle de La Coruña. La expansión fue extraordinaria. En 1988 inauguraba la tienda de Oporto, en Portugal, y después desde allí al mundo entero. Y cuando decimos al mundo entero, nos referimos a las ciudades más importantes.
Solo en Estados Unidos Zara tiene más de 5.000 empleados, y no solo Zara. La expansión del grupo Inditex abarca otras marcas de ropa como Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka y Oysho. Pero el imperio creado por Amancio Ortega de la nada abarca mucho más.
No solo la parte textil, también posee negocios inmobiliarios, de distribución de coches, fondos de inversión y productos financieros. Una riqueza de la que Amancio Ortega no hace ostentación, porque su nombre es sencillo, que disfruta estando junto al mar. Por eso, sus veranos los pasa en el pueblo gallego de Sanjenjo, bautizado desde hace algún tiempo como la Marbella gallega.
No hay ciudad del mundo por el que no pases y encuentres en la mejor calle comercial una tienda de Zara. Bueno, Jesús Salgado es periodista y escritor, coautor de los libros Amancio Ortega, De Cero a Zara, y Pablo Isla, En el corazón de Zara. Querido Jesús Salgado, muy buenas noches. Como siempre, gracias por atenderme.
No hay de qué, a todos. Buenas noches a todos los oyentes y a ti en particular.
Muchísimas gracias. Bueno, podríamos decir que Zara es la marca española más conocida en el exterior. Es decir, ¿es el buque insignia de las marcas españolas de reconocimiento internacional?
Bueno, España por sí ya es una gran marca. Bajo su paraguas es más fácil hacer mundo. Y la verdad es que nuestras empresas y empresarios arropan esa imagen internacional de España, que desde dentro quizá no lo apreciamos como debemos, pero que es muy importante. Son muchas las empresas o marcas que nos representan. Zara es una de ellas, pero también las hay de distintos sectores, como puede ser Movistar en telefonía, el Banco Santander en finanzas o el Real Madrid. Yo creo que España es una gran marca de marcas.
Correcto, esa es una buena idea, una buena definición. Oye, detrás de la marca de Zara, permíteme que nos centremos, donde precisamente además tú has profundizado a través de tus libros. Digo, detrás de la marca de Zara está Amancio Ortega. ¿Cómo se pasa de ser repartidor en una tienda a crear el gran imperio textil llamado Inditex?
Bueno, son muchas las teorías, pero tal como señalamos en el libro Amancio Ortega, De Cero a Zara, son 5 los principios básicos que el empresario ha seguido y ha aplicado en todo momento a su negocio. Curiosidad por lo que hacen los demás, trabajar en equipo, saber delegar responsabilidades, ser un inconformista, ser disciplinado y perseverante, y como todo un empresario, controlar el endeudamiento de su empresa y reinvirtiendo constantemente en el negocio. Esas son las cinco claves y los cinco principios que le he aplicado.
Correcto. Esto es desde el punto de vista de Inditex, ¿no? Pero la clave del éxito de Zara, porque claro, el grupo Inditex tiene otras muchas marcas, pero la que realmente ha conseguido traspasar todas las fronteras y crear marca, nunca mejor dicho, ha sido Zara. ¿Cuál es la clave del éxito de Zara?
Bueno, pues la clave está en la capacidad para analizar el mercado que tiene la propia marca, en predecir las tendencias de consumo, en su rápida producción, en su gestión del inventario y en la sensación de glamour a bajo coste que transmiten, y sobre todo en la conexión emocional y de fidelidad que han conseguido con su público. Zara es como si fuera de la familia ya para los clientes.
Fíjate, hablamos de una marca de absoluto éxito, pero si te hablo de las debilidades de Zara, ¿conoces alguna?
Debilidades, sí, por supuesto. Hay debilidades de Zara, pues es una de las preguntas que más nos hacen cuando estamos hablando del libro o lo presentamos, ¿no? La pregunta es la que, ¿por cuánto tiempo seguirá teniendo éxito el modelo de negocio Zara? Pues es cierto que hay algunos síntomas de debilidad, como pueden ser la saturación del mercado, es decir, el mercado cada vez va a ser más pequeño, el canibalismo entre las propias marcas de Inditex, porque claro, unas compiten con otras, las ocho marcas hacen la competencia, una distribución muy centralizada en España que a la larga les puede ser crear una debilidad por el desplazamiento, y después una política personal que últimamente ha mejorado pero que era bastante débil. Pero en todo caso, el modelo funciona y solo el tiempo nos dirá si continuará estando en vigor o si tendrán que adaptarse a las nuevas tendencias, como ya ha sido en el caso de la venta online.
Uh-huh. Jesús, en el año 2011, Amancio Ortega anuncia que deja la presidencia del grupo. ¿Qué supuso esa decisión para el grupo?
Pues para que nos entendamos muy fácilmente, fue pasar de una empresa gestionada por la familia a dejar en manos de un gestor ajeno a los vaivenes familiares la gestión del grupo. Pocas empresas en España han entendido esto, ni lo entienden algunas todavía hoy, porque los distintos cargos de la familia se aferran a dirigir un negocio creado por sus abuelos y sus padres sin estar preparados para ello. Amancio lo intentó involucrar a su hija Marta en la gestión del negocio, pero se dio cuenta que no era el camino correcto y decidió externalizar la gestión en la persona de Pablo Isla y dejar a la familia en el control de la trastienda.
Bien, que ahí aparece Pablo Isla. Recuerdo que es un licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogado del Estado. ¿Quién es Pablo Isla y qué ha supuesto su llegada a la compañía?
Bueno, Pablo Isla, como buen alumno de los jesuitas, es un trabajador nato. El trabajo es lo importante y es su constante vital. Su llegada a Inditex venía avalada por su experiencia en Altadis, la antigua tabacalera, que le permitió conocer las claves de un negocio internacionalizado, que es lo que necesitaba Amancio Ortega. Aún así, su desembarco estuvo y sigue estando tutelado por el propio Amancio Ortega. De hecho, ha aportado aire fresco y un aire ajeno a lo que era la familia de los Ortega.
Es obligada la pregunta. Pablo Isla, en tu opinión, ¿ha mejorado el negocio? Quiero decir, ¿o Amancio Ortega ya había dejado una marca y una empresa tan consolidada que sigue rodando sola, que solo tenía que empujarle al círculo para que siguiera andando, o su impronta se ha notado?
Amancio Ortega, el recipiente que le dio a Pablo Isla ya estaba bastante repleto, pero aún así la aportación de Pablo Isla, que la siga a pie, la letra del mandato de Amancio Ortega, consiste en ampliar el negocio y remunerar a los accionistas, siendo el principal beneficiado del propio Ortega. Y esas dos tareas que le encargó a Amancio Ortega, de ampliar el negocio y remunerar al accionista como Dios manda, las cumple al pie de la letra y es una aportación muy importante, y sobre todo la visión internacional del negocio.
En tu opinión, ¿cómo se presenta el futuro a medio y largo plazo? ¿Podemos pensar que el grupo Inditex y Zara seguirán siendo un buque insignia?
Sí, de momento sí. Inditex y, por tanto, Zara se han comprometido con la estrategia de crecimiento sostenible enfocado hacia una economía circular basada en la responsabilidad social, medioambiental y calidad de producto, ¿no? Pero cabe preguntarse si ello será posible seguir así en un mercado saturado y donde la estrategia de seguir creciendo ya no sea posible. Es decir, va a llegar un momento en que Zara está en tantos países, en tantas capitales del mundo, que es que no, como no conquistemos Marte, pues no va a tener donde expandirse más. Y claro, ahí el negocio ya puede empezar a resentirse.
Oye, Salgado, una pregunta. Recuerdo que la última vez que tú y yo nos encontramos aquí en la antena para hablar de Amancio Ortega, te lo pregunté y me gustaría volver a insistir. Todos tenemos la imagen de Amancio Ortega como un hombre sencillo a pesar de su enorme fortuna. ¿Realmente es así o también se da el gusto de viajar en avión privado, de beber buen champán francés y descansar en las Maldivas?
No, nada de eso. Amancio Ortega sigue siendo, en lo personal, sencillo y alejado del boato. Le gusta cuidar su huerto, como a todos casi, pasar por las calles de Coruña o Santiago con amigos o familia y no se da el gustazo de usar su avión privado ni su yate, y ni siquiera se ha tomado unas vacaciones. Amancio sigue siendo el hijo del ferroviario que se crió en Coruña, aunque había nacido en León, y sigue al pie de la letra pues esa transmisión de su padre de hijo de ferroviario.
Pero entonces, ¿la pasta para...? Es decir, ¿qué valor tiene el dinero para Amancio?
Bueno, pues él lo dijo cuando fue la salida a bolsa. Cuando vio que tenían tanto dinero, que habían valorado tan alta la empresa, preguntó, dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a seguir haciendo? Todo Dios se calló y él dijo, bueno, pues vamos a seguir invirtiendo en la empresa y a seguir creciendo.
Pues lo que tú dices, como no le pongan Marte, me da la impresión de que se le termina complicando la cosa precisamente por la extraordinaria expansión que tiene, ¿no?
Efectivamente, no, yo creo que es el principal problema, y también hay otro problema que puede venir en colateral, es decir, la venta online, ¿qué está provocando? De que la gente deje de ir a las tiendas, con lo cual la facturación en tienda física puede bajar, aunque siga, suba en venta online. Pero claro, eso puede generar a la larga un cierre de establecimientos que no acompañaría mucho a la imagen, ¿no?
Claro. Bueno, viendo la trayectoria del señor Ortega, no me extrañaría que desarrollara todo un negocio del mundo del transporte.
Bueno, intentó ya entrar en el transporte, en la distribución y producción de energía eléctrica a través de Fenosa, no fue posible. Y bueno, en el transporte podría entrar, pero bueno, ya tiene una red de transporte para distribuir a todas las tiendas de Inditex en el mundo, tiene una logística que ya quisieran para así tener algunas compañías.
Tiene que ser extraordinariamente, yo no sé, neurotizante, ¿no? Tener un negocio que funciona como funciona, que los billetes te lleguen, en fin, te terminen apabullando, da la impresión de que tiene que ser también una sensación prácticamente de competir contigo mismo, ¿no?
Bueno, sí, él es un poco lo que hace, porque ya, ya a su edad y demás él sigue yendo a la tienda, a la tienda, a la empresa. Allí está con todos los diseñadores, recorre todas las mesas. Nunca ha tenido despacho en la empresa ni lo tiene. Es decir, el despacho de él era visitar todas las instalaciones, ir recorriendo mesas de diseño, mesas donde se prueba modelos y dando su opinión. Eso, y lo del dinero, yo creo que de las personas, vamos, por lo que yo hablé con él, dice, mira, el dinero ni me hace mejor ni peor. Es decir, tampoco voy a decir que no me ayude, pero sí ayuda, pero no es lo importante en mi vida. Mi vida va por otro sentido.
Sí, no sé por qué, Tomás, no sé, digo, a nivel ya personal te digo, normalmente cuando alguien dice, yo realmente el dinero no me importa, no es el primer valor, coño, le miras la cuenta corriente y la tienes súper abultada, ¿eh?
Bueno, sí, súper abultada, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que Amancio Ortega, cuando decidió dar el salto, allá por el año 79-80, ya facturaba 3.000 millones de pesetas de entonces, ¿eh? Y él se plantea, seguimos creciendo, o sea, el equipo de que dirige entonces con su hermano, Antonio, se plantean el quedarse ahí o dar el salto. Y Amancio Ortega dice, no, aquí para adelante. Y así ha seguido. Y su último interés es seguir creciendo. Y bueno, ahora mismo, a nivel personal, ya no se sabe si es más importante lo que es el negocio Inditex o lo que es el patrimonio inmobiliario que tiene Amancio Ortega en sus sociedades. Porque ya estamos en un nivel de que, bueno, Inditex es muy importante porque efectivamente la facturación le permite tener cada día que sale son 5 millones de euros con cargo a beneficios. Y bueno, pero el mercado inmobiliario que tiene en su cartera también es muy importante. También es muy partidario de la renta fija, ¿eh?
Entiendo, pero perdona una pregunta. ¿Te he entendido que son 5 millones de euros diarios de beneficios?
Y cada vez que sale el sol, Inditex le aporta a Amancio Ortega unos 5 millones de euros.
Uh-huh. En fin, para terminar, si soy capaz de recuperar el pulso normal, ¿por qué el hermetismo de Amancio Ortega y de todos los que lo rodean? Me refiero a esa fobia por salir en los medios, a que no se conozca su historia, su... ¿Por qué esta fobia?
No, pero vamos a ver, ya no solo es la fobia de los directivos, o sea, toda esta gente que está en Inditex, sino es que las propias marcas, si te fijas, las propias marcas no hacen publicidad, no se dan a conocer. Es decir, todo el mundo sabe que Zara vende ropa, pero ¿quién ha visto algún anuncio de una prenda que tenga a la venta Zara?
No, alguna vez una mancha en un periódico hablándote de rebajas.
Ah, bueno, sí, pero sin nada más.
Correcto.
Sí, pero vamos que... entonces, el asunto es que eso se ha transmitido también a la propia casa y a Amancio Ortega pues nunca le ha gustado el decir que si tiene avión o no. Bueno, que por cierto, el avión que tiene es el que se está utilizando para los trasplantes en el Juan Canalejo. Es decir, si hay que recoger un órgano en algún sitio, ese avión sale a buscarlo. Y bueno, no quieren salir, y pero esa ha sido la norma de la casa desde siempre, es decir, que no, y lo han trasladado a las casas, a las marcas, y ahí siguen, es decir, ellos no se hacen anuncios. Y digo, ¿por qué no hacen publicidad o por qué no necesitan? Es decir, Amancio dice que lo importante es el cliente. Entonces, ahora mismo no les hace falta ningún tipo de publicidad, porque voy a contar cómo hacen para saber lo que le gusta al cliente. Cuando uno entra en la página de Zara o de otra del grupo, pues aparece allí varios modelos de ropa, ¿no? Pues unos pantalones, unos cinturones, tal. Y entonces, los que lo están viendo, cuando pulsan sobre ese modelo que les ha gustado, dice: modelo no disponible aún en tienda, ¿vale? Tienda online o tienda normal. Dice: si usted está interesado o interesada, pincha aquí.
Está haciendo un trabajo demoscópico.
Claro. Que resulta que, claro, después de cuando tienen 5.000, 6.000 pinchazos y coinciden que 3.000 son de Alicante, 2.000 de Barcelona, dice: ese modelito, pues hay que mandarlo a las tiendas de Barcelona y a las de Alicante.
Ah, pillo. Qué inteligente, ¿eh?
No, esta es una de las aportaciones de Isla. Es decir, de las aportaciones del equipo de informático de Inditex, que ya estaba muy bien armado. Pero bueno, es una de las cosas que claro, entonces, ¿para qué quieren catálogo de moda, línea? Es decir, el cliente ahora le gusta este modelo, pues se lo damos. Si que no le gusta, pues, oye, diseña otro.
Entiendo perfectamente. Bueno, pues, querido Jesús, por cierto, ¿tú te has tomado alguna cañita alguna vez con Amancio Ortega?
Bueno, pues compartimos mesa y mantel en dos o tres ocasiones.
Sí, y ¿sabes si el hecho de que tú hables de él y hayas escrito un libro te soporta?
Él no quería que se escribiese el libro, la verdad. Pero tampoco dijo que no, con lo cual hemos puesto en la presentación una biografía no desautorizada.
Jesús, como siempre, es súper cómodo hablar contigo. Cuando hablas con un experto, cuando hablas con alguien documentado, preparado, que ha investigado y que pronto no improvisa ni desde luego inventa, es un auténtico placer. Gracias por atenderme. Recuerdo, libros Amancio Ortega, De Cero a Zara, y Pablo Isla, coautor de los libros, Jesús Delgado, que ha sido tan amable de atenderme a mí, que es como atenderte o atendernos a cada uno de nosotros en esta noche. Jesús, gracias, un abrazo.
A vosotros, buenas noches.
Hay diseñadores que rehuyen de las tendencias, de las modas del momento. Artistas cuyo único objetivo es hacer que sus modelos no se queden antiguos ni sean actuales, sino que permanezcan en el tiempo, por lo que transmiten, mezclando estilos, colores, formas, texturas, sensaciones. Bueno, estos diseñadores buscan hacer de sus creaciones verdaderas obras de arte.
Es el caso del diseñador español Manolo Blahnik, quien trata de captar la belleza en todo lo que nos rodea y plasmarla en los modelos de sus zapatos. Unos modelos que triunfan en todo el mundo bajo la marca que recibe el mismo nombre, Manolo Blahnik. Pero detrás del éxito de estos zapatos hay toda una historia de esfuerzo y sacrificio. Todo comenzaba en 1973, cuando abrió su primera tienda en el selecto barrio londinense de Chelsea, con la idea de hacer de los diseños más exclusivos su mejor arma. Ya en el año 2012 había creado más de 25.000 zapatos distintos, unas piezas tan exclusivas que solo produce 80 pares al día, a un precio que oscila entre los 500 y los 4.000 dólares y que pueden comprarse en sus tiendas, ubicadas en los lugares más selectos del mundo. Así, hoy, a sus 75 años, sigue viendo cómo su firma no deja de crecer.
Pues vamos a conocer de primera mano la historia de Manolo Blahnik con Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de la exposición El arte del zapato, precisamente dedicada a Blahnik. No solo se ha expuesto en España, la muestra ha rotado por todo el mundo. Señora Carrillo de Albornoz, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Un placer, buenas noches.
Oiga, Manuel, hijo de madre canaria, de padre checo, criado entre los plataneros de su familia en La Palma, ¿cómo surge en Manolo Blahnik esa chispa para ser diseñador de moda? ¿Esto fue una inquietud desde la infancia o le llegó posteriormente?
Como dice, ha dicho una palabra clave, que es chispa. Este hombre realmente nació con chispa, nació lleno de fantasía, y heredó el espíritu muy creativo de su madre. Su madre era una mujer elegantísima que compraba moda en París y recibía el Vogue en esa época y las revistas de moda de Argentina que llegaban. Y entonces, bueno, pues Manolo le recitaba poesías, le ayuda a apreciar esa belleza que han bien descrito en la introducción, y él, bueno, pues recibe ya una herencia espiritual y estética enorme de su madre. Y si no era clara la vocación en ese momento ni cuando era joven, porque empezó quisiendo ser escenógrafo, arquitecto, también hizo bellas artes. Lo que quería, luego se dio cuenta, era crear algo con las manos. Y realmente la vocación de la moda le llegó un poco más tarde.
Cristina, vamos despacio, que tenemos tiempo y queremos tener todos los matices de esta figura tan emblemática y a mí me parece tan divertida, porque ocurre que estamos ante un niño que nace en una familia acomodada. Él estudia Derecho Internacional en Ginebra, luego se va a París a estudiar arte, llegó a ser fotógrafo del periódico Sunday Times, es decir, en Londres. Pero claro, que no es el niño tonto, bobo, frenado, que lo tiene todo, sino es un niño con chispa, con talento, con capacidad de crear, en un ambiente donde probablemente podía haber sido todo muy fácil, y él se complica la vida, ¿eh?
Bueno, no es que realmente podía haber sido fácil y bueno, pues no es que se complique, es que tenía que seguir algo que era su instinto, que era, es como, yo creo que los artistas, este hombre es uno de estos que cualquier cosa que toque lo crea algo de arte, crea algo único. Es, bueno, pues hay gente que nace con ese talento, ese genio, como lo queramos llamar, y él es uno de ellos. Y como decía, bueno, es divertidísimo, no, es tronchante, no tiene ningún tabú. Yo he estado, bueno, 4 años trabajando con él y ha sido una delicia. Es un hombre magnífico y bueno, pues sí, se fue a Ginebra, se fue luego a París, que no veía que no era allí el sitio, pero allí conoce a mucha gente, entre ellos a Paloma Picasso, que le mostraría bastante el camino, y luego se va a Londres, que es allí donde realmente dice, esto aquí yo soy español, porque va cantando por todo el mundo coplas y recitando a García Lorca. Ajá. pero en Londres es que él era como su patria espiritual también, o sea, se sentía, él tiene ese lado excéntrico natural y bueno, pues allí realmente se siente bien, y además era el momento un poco más, ya habían pasado un poco el swinging de los 60, era ya empezaba 70, pero sí, bueno, pues quedaba todo ese mundo tan creativo y tan único, esa época del swinging London, que bueno, pues él se siente como un pez en el agua allí. ¿Sí?
Cristina, ¿y por qué zapatos? O sea, básicamente zapatos, ¿por qué?
Bueno, él empezó con el contacto de la moda allí en Londres, porque era justamente el sitio donde, bueno, pues había muchísima creatividad en esos años de la moda, y bueno, pues empieza a hacer muchos dibujos para escenografía, y también empieza a crear para algunos modistos, pero era más escenografía lo que crea, y crea muchísimos dibujos, y entonces los enseña a Paloma Picasso, que era su amiga ya, y Paloma Picasso conocía mucho a la directora del Vogue americano, y entonces se iba a hacer un viaje y le dijo, oye, vente que te voy a lograr una cita con Diana Vreeland, que era la gran mujer de la moda, ella la que fue un poco, diríamos, lanzó también a Dior, a Balenciaga. Y entonces, bueno, pues le logró aquella cita, llegó a la cita con Diana Vreeland, ahí es el único sitio que ha tenido, le temblaban un poco las piernas, entonces llegó con todos sus dibujos de bueno, pues para escena, para teatro, y entonces Diana Vreeland empieza a ver sus dibujos y dice, pero si usted lo que hace bien es zapatos, dice, y le dijo algo así como stick to extremities, que ella era también muy especial, era como, bueno, pues ciñase a las extremidades, haga zapatos. Y entonces él, bueno, pues dice, si esta señora me lo está diciendo, y dice, pues lo voy a hacer.
Bueno, ella qué visionaria y él qué disciplinado, ¿no?
Bueno, él creyó, salió de allí, esta mujer era una visionaria y también debía ser alguien que realmente, bueno, pues cada uno tiene su papel en esta vida, y realmente le convenció, Y bueno, pues empezó a estudiar a los clásicos de los zapatos, pues como Vivier o Perugia, los grandes, y él aprendió, luego se fue a Londres, empezó a ir a bueno, pues a ver cómo hacían los zapatos en las fábricas, y bueno, pues a fuerza de equivocarse y bueno, y crear una visión que era la suya, porque no, en la época también hay que tener en cuenta que en los 60 estaban estas plataformas que para él le parece lo más horroroso del mundo, porque dice que desproporciona todo el cuerpo de la mujer. Él dijo, no, hay que hacer otra cosa, y entonces rompe con todo lo que hay y va creando su propia visión, su propio estilo, que yo creo que al final es lo que hace un artista y lo que es, pues los grandes artistas logran tener un lenguaje propio. Ve un Picasso y usted sabe que es un Picasso, ve un Modigliani y sabe que es un Modigliani, alguien ve un Botero y es un Botero, alguien que crea un estilo, pues es Blahnik, lo ha creado en los zapatos.
Correcto. Los Manolo Blahnik saltaron a la fama internacional cuando Carrie, el personaje que Sara Jessica Parker interpreta en Sexo de Nueva York, en fin, los luce en capítulos de esta serie, los calza Sara Carbonero, Melania Trump, Jennifer López, la cantante Rihanna, nuestra reina, la reina Leticia. Esto debe ser muy especial para un diseñador, ¿no? Pensar que personas con una enorme influencia que generan tendencia elijan sus zapatos debe ser muy halagador, ¿no?
Bueno, él, para él es halagador, todas estas mujeres que ha dicho, pues pues para él lo que es halagador es que, bueno, pues es la personalidad. Lo que le gustan son las mujeres que tienen gran personalidad, las mujeres divertidas y que tienen un estilo propio, porque él para él eso es fundamental. Entonces, para él es un honor que todas estas mujeres, además de el poder mediático que tengan, o sea, que sean, que estas mujeres tan elegantes y con tanta personalidad, elijan sus zapatos. Para él es siempre un honor y además él es, como dices, humilde servidor, que no es nada arrogante para nada, pero realmente, como decía, sí es cierto que el clic internacional o el que fue reconocido internacionalmente, pues le hizo muchísimo la serie de Sexo en Nueva York, porque es que, claro, el que en una escena haya un armario magnífico y haya solo allí un zapato, y que sea un zapato de Blahnik, y yo, dice esta mujer, me quedo con, se pueden llevar todo, pero por favor no se lleven los Blahnik, pues es decir, tiene su gracia, que además va con mucho el espíritu tan divertido de Blahnik, y bueno, pues sí, todo el mundo dice quién son estos, pero la verdad es que fue muy afortunado, porque desde el principio, pues también otras grandes mujeres de la época de los 70, desde Bianca Jagger o Marisa Berenson o Lulu de la Falaise de Yves Saint Laurent, pues le apoyaban, y entonces, y las directoras de moda, todo el mundo creyó en él desde el principio, o sea, que algo tenía que tener este hombre para que realmente creyeran en él, y desde el principio tuvo éxitos. Al principio era con unos círculos como más de voz a voz, y luego ya, bueno, pues fue el boom internacional.
Cristina, reconóceme, tú al menos tienes un par de Manolo Blahnik, ¿no?
Pues he tenido la suerte de que además Manolo Blahnik, divertido todo y además generoso. Entonces, bueno, pues sí, he tenido la suerte de tener varios Blahnik, y la verdad es que...
Déjame que te pregunte, ¿qué es lo que les hace diferentes unos Blahnik de otros zapatos? Quiero decirte, para que un zapato cueste entre 500 y 4.000 dólares, algo especial debe tener. ¿Qué es lo que tienen?
Vamos, empezamos a lo mejor por lo más clásico, que vamos a decir, es todo artesanía pura. Es decir, este hombre escoge un zapato, voy a hacer zapatos con tela de seda, y no te pone una seda que ve en unos almacenes en Harrods, no, él va a un maestro que es el que hace seda, los artesanos, porque además su trabajo es una forma de defender la artesanía, a lo mejor que ya está desapareciendo, y encarga una seda especial para sus zapatos. Le pone unos azules a la seda, pero tiene que ser su azul. Lo hace todo. Tú te pones un zapato Blahnik y parece como un guante. O sea, es que son comodísimos. Y luego además tienen una elegancia y hacen, yo creo que hacen sublime un poco, sublima las proporciones que podamos tener las mujeres. Realmente es de esa elegancia que dices, no se hace notar, sino que lo recuerdas, ¿no? La que lleva estos Blahnik, hay algo que solo que te hace más esbelto, es que es como que de pronto entras casi en otro mundo, es un poco extraño, pero yo creo que entras en su mundo, que, bueno, que decían antes, no solo los colores, las texturas, las sensaciones, todo su celebración de la vida, porque él celebra la vida, está en los zapatos, esas emociones, está todo. Cada zapato es una historia y él, bueno, pues a lo mejor un zapato te cuenta algo de Madame Bovary, otro del Escorial, es algo increíble. Y cada zapato, cada pieza está, todo está hecho a mano, o sea, y todo está hecho con su, no hay nadie que le ayude, es decir, él diseña, él dibuja, eso sí, tiene sus fábricas en Italia, que es donde, porque él piensa que allí es donde la artesanía todavía se conserva, pero todo lo hace él. Vamos, yo creo que los precios, aunque son pues muy muy altos, pero yo no sé las proporciones de, no es que sea riquísimo Blahnik, ¿eh? Se lo puedo decir.
Cristina, una pregunta, si la se fabrica en Italia, él vive en Londres, que es donde encuentra su hábitat, ¿qué le queda de español a Manolo Blahnik?
No, él es yo creo que no hay nadie más español que él. Vamos, él habla pues muchos idiomas, y cuando estás hablando con él, pues a lo mejor te pasa del inglés al francés al italiano, pero como yo soy española, siempre al final decía, hija, Cristina, mi hija, y siempre...
¿Tiene acentillo canario todavía?
Tiene acento canario y tiene una casa en Canarias y va mucho a Canarias, y él dice, yo soy cada vez más español, vamos, y es que es un apasionado de toda la cultura española, desde los escritores a nuestro arte, a nuestro barroco, a nuestro Goya, Zurbarán, vamos, a Rafael Moneo, él es español por todos los costados, y sigue cantando eso, coplas y zarzuelas, es fantástico, es que España está en todos sus poros, y además es, yo creo, que uno de los mejores embajadores de España por donde va. Vamos, yo que he estado con él por todo el mundo, es una maravilla cómo celebra España por donde va.
Déjame dos para terminar. El denominador común que hoy estamos viendo entre unos y otros, que pretendemos ver, es que se parte de cero. Es decir, Manolo Blahnik en el mundo del calzado empezó de cero, no viene de tradición familiar, de familia con zapaterías. Esto empieza absolutamente de cero, ¿no?
De cero, sí.
Y Blahnik se le conoce en todo el planeta. Es decir, tengo entendido que ahora la exposición El Arte del Zapato, que está dedicada a Blahnik, se encuentra en Toronto. En los sitios donde se entiende de calzado, donde se puede hablar de calzado, decir Manolo Blahnik es hablar de una marca absolutamente consolidada.
Sí, claro, vamos, y cada vez más. Ahora mismo acaba de presentar en Milán su última colección y es desborda por donde va. No sabe, en los museos que hemos estado en Milán, en Praga, porque él era de Praga, en el Hermitage de San Petersburgo, yo creo que es donde mejor se entendió, porque lo entienden como artes decorativas. O sea, el director del Hermitage, que es como el Museo del Prado de Rusia, estaba fascinado. Es que entienden lo que está haciendo, lo que hace este hombre. Es increíble. Y cada vez yo creo que se entiende más, ¿no? lo que ha logrado él y además es que tiene una imaginación que dices todo lo, porque de un lenguaje como el zapato, que es un lenguaje muy limitado, parece, ¿no? Tienes ahí un objeto tan pequeño, sí. Y él hace un espacio infinito, o sea, cada zapato, digo, ¿qué va a hacer ahora? Ahora está haciendo, se está inspirando en la comedia del arte, otra vez en Zurbarán, otra vez en Lola Flores, digo, otra vez en García Lorca, digo, pero ¿cómo? Y cada vez infinitas variaciones.
Pero Cristina, ahí me ha parecido entender que contaba Mónica que Manolo tiene 75 años, ¿no?
Sí.
Es posible que, en fin, Dios le guarde muchos años, tenga salud, muchos años de vida y de salud y de diversión y de capacidad de crear. Pero ¿alguien puede recoger el testigo? ¿O estos artistas son tan irrepetibles que con él se marchara todo?
Yo creo que no. Yo creo que Blahnik se podrá, al mejor, que están sus fábricas, él ha estado con las mismas personas que crean sus zapatos durante años, les ha enseñado, pero nadie, yo creo que nadie puede hacer Blahnik. O sea, esto de que alguien, habrá otros creativos que harán otra cosa. Él ha creado su lenguaje. Es como si me pregunta, bueno, y cuando fallece Picasso, ¿va a haber otro Picasso? No. O sea, esto ha habido uno y no hay más. Y luego, pues, no sé, ya los destinos comerciales, eso otra cosa, pero otro Blahnik, él es una mente única, irrepetible, y tenemos la suerte de que sea español, que ya en España, y no, o sea, es único. O sea, él es un hombre que de pronto te crea un zapato con formas de la naturaleza, con un tacón de un árbol, que se fija en los arcos del Museo Romano de Moneo, que te habla del Escorial de una manera maravillosa, que te recita Pushkin, que coge a Madame Bovary, y todo eso lo traspola a sus zapatos. Como alguien con una imaginación, con un gusto por la perfección, que como alguien va ha creado eso en los zapatos. Él siempre fue muy teatral, y él siempre dice como que cada uno de sus zapatos es un personaje de una obra suya de teatro.
Bueno,
yo creo que, bueno, pues que la obra de teatro de Blahnik durará muchos años, porque además es como un joven de 75 años, y bueno, pues luego quedará su herencia, ojalá y se haga un museo Blahnik o se haga una fundación, y además su hija, su sobrina, cuida mucho de todo, vamos, tiene un archivo de 35.000 zapatos que con ocasión de esta exposición también se han restaurado muchos, se están restaurando los que no estuvieran bien, y la verdad es que se está cuidando mucho, y habrá un legado que yo creo que esperemos este arte efímero pues se ambicione un poco eterno.
Bueno, y ojalá que el paso del tiempo haga que ese legado sea enorme, porque todavía quede mucha vida y mucha capacidad de crear a Manolo. Cristina Carrillo de Albornoz es la comisaria de la exposición El Arte del Zapato, dedicada a Blahnik, y por tanto una persona muy autorizada para hablar de este gran artista del que hoy hemos querido aquí hablar en la noche de COPE. Cristina, gracias por atenderme. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
decía antes Jesús Salgado que no solo las empresas españolas son una marca, es que España ya de por sí es una marca. Y eso vuelve a ocurrir en el caso de la firma 1 de 50, una empresa española de diseño de joyas que puedes encontrar en 40 países del mundo. Detrás de 1 de 50 está José Azulay, un hombre que pasó su infancia y su adolescencia haciendo recados en el negocio familiar, en un bazar en Melilla. Entre recado y recado, curioseaba en la trastienda. Cogía un trozo de cuero de aquí, una hebilla de allí, la esfera de un reloj que nadie usaba. Y con todo eso, diseñaba y fabricaba una pieza nueva, distinta, única. Ese podríamos decir que fue, aún sin saberlo, el origen de la firma de joyería 1 de 50. Hace un tiempo, José Azulay publicaba un libro titulado Un universo creativo, donde narraba en primera persona su historia empresarial. Quiero recuperar aquella conversación. Don José Azulay, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Vaya orgullo, ¿no? Porque de empezar creando relojes en la trastienda del bazar familiar de Melilla, a tener tiendas en Nueva York, en Miami, en París, en Londres, en Tokio, oye, dando un paseo por el market de Boston, de pronto me encontré una tienda, 1 de 50, claro, inmediatamente me vino el fervor nacional, me metí dentro, naturalmente que compré. Imagino que el éxito de 1 de 50 es que estás implicado desde el proceso de creación de cada pieza hasta el diseño que deben tener las tiendas repartidas por medio mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, 1 de 50 tiene una cosa muy especial, y es que es un producto único, con personalidad. Yo procuro transmitir sensaciones en los diseños que hago, emociones, y la gente lo valora y lo percibe. Yo creo que más que clientes tengo fans incondicionales que de verdad se alegran cuando compran un producto 1 de 50. Trato de meter en el producto positividad. Yo trabajo mucho la positividad, buenas sensaciones, buenas vibraciones, y creo que el resultado es el que yo he buscado y el que he estado indagando e investigando mucho tiempo hasta dar con un producto único, con personalidad, y que está valorado en el mundo entero.
José Azulay, el fundador de 1de50, ¿es más artista creador o es más empresario?
Yo, sinceramente, me encanta el diseño. Me gusta, me siento más feliz cuando estoy diseñando, cuando estoy creando, cuando me meto en un mundo artístico. Pero afortunada o desafortunadamente me he tenido que meter en labores de dirección de empresa porque no había más remedio. Al principio era muy necesario, la empresa no tenía todavía una estructura para contratar a personal cualificado. Me tuve que meter en todos los departamentos, hacer un esfuerzo muy grande. Quizás mi intuición de pequeño de los bazares que tenía mi padre, pues me ayudó mucho a conocer el mundo mercantil, el mundo del comercio, el mundo de la empresa. Y eso, pues creo que esa intuición me la ha dado el haber estado aprendiendo ahí en un bazar de mi padre.
Señor Azulay, en su libro cuenta que nunca ha querido tener socios. ¿Esto por qué? Es decir, ¿no sería ya, cuando estamos hablando de, en fin, un imperio, tener menos riesgo si se comparte el negocio?
Pues tengo actualmente y anteriormente, hace ya unos años, tengo a muchas empresas de capital riesgo muy importantes, algunas muy importantes, pues detrás mía para que le venda una parte de la empresa. Yo es que tengo una filosofía bastante especial. Yo, esta empresa es un medio de vida, es un medio de expresión, es un medio de ser feliz. Y aunque sea una utopía el hablar de felicidad, el hablar de que la empresa feliz, pero es una gran verdad. Yo es que pienso que la vida es muy corta, que la vida hay que disfrutarla, que el día a día hay que disfrutarlo, que uno tiene, si ha tenido la suerte de poder construir algo bonito y que no te digan lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque todas estas empresas que son socios, que son capital riesgo, van buscando el tema de ganar dinero como todo y como es muy lícito. Pero yo voy buscando tener una empresa para poder transmitir lo que yo llevo dentro, para poder expresarme a través de mis diseños, para ser feliz en definitiva, y eso es lo que yo tengo, eso no lo cambio por nada. Entonces, como no necesito de un capital para poder crecer, porque ya hemos hecho el esfuerzo importante de tener presencia en casi todos los países importantes del mundo, pues ahora lo que necesito es consolidar la empresa, que la marca se conozca en todo el mundo también, no solamente tener presencia, sino que la marca se conozca y en definitiva ser feliz, porque como te dije, la vida es muy corta y hay que disfrutarla.
Cada colección de 1de50 tiene 120 piezas, entre collares, pulseras, anillos, pendientes y llaveros. Oiga, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo se consigue crear 120 piezas distintas y al mismo tiempo que tengan esa unidad, esa personalidad?
Pues, como escribo en el libro, yo presento dos colecciones al año, de unas 120 piezas cada colección. Entonces, pues, es imaginación, es intuición, es creatividad, eso es una mezcla de muchas cosas, pero es muy complicado porque a veces hago una colección y digo, esto me ha salido redondo, estoy feliz, me llena, y entonces ya el reto es muy grande porque en cada colección me tengo que superar. Y entonces digo, ahora tengo que superar esta colección, porque la clientela nuestra es una clientela muy exigente, que busca algo más que la joyería tradicional, busca algo nuevo, algo novedoso, está esperando que le sorprendamos con nuestros nuevos diseños, pues me tengo que reinventar. Eso me da mucha vida, me da mucha fuerza, me da muchas ganas de seguir adelante, que me tengo que reinventar colección a colección, tengo que tener una imaginación, ponerme a trabajar la creatividad, pensar cómo puedo mejorar lo que he hecho, hasta que me empieza a salir y al final lo consigo.
Al final te sale, te empieza a salir y al final sale. Oye, decía yo al principio que habías conseguido crear un imperio. Hasta donde puedas contar, teniendo en cuenta que esto lo escucha mucha gente, incluso puede estar el ministro de Hacienda oyendo la radio. ¿Te has hecho rico vendiendo las joyas que diseñas?
Pues mira, la verdad es que todo el mundo me dice lo mismo, me dice, pero hombre, ¿por qué no vende una parte de la empresa? Si lo que me estás contando, me estás llorando, ¿y por qué no vendes una parte de la empresa? Yo tengo un proyecto, la empresa es un proyecto que es de empresa, que es un proyecto y un proyecto de vida, como antes he dicho. Entonces, lo más cómodo es ser conservador, vender, ganar y seguir vendiendo y seguir ganando. ¿Yo qué he hecho? He hecho una inversión brutal para tener presencia en todos los países del mundo. Estoy en los mejores países del mundo y en las mejores calles de esos países, que eso es muy costoso, es una inversión muy costosa. ¿Pero por qué lo he hecho? Porque confío en lo que tengo, confío en lo que hago, y mi recorrido es invertir hoy para recoger mañana. Yo invierto en el presente, tengo una filosofía de presente, de vivir el presente, vivir la vida. Entonces, lo que he estado haciendo es invertir. Es más, yo tenía una empresa que me iba como un cañón, iba fenomenal, iba muy bien, la inversión no era inversión de tiendas, y todo, y la dejé porque no me llenaba para coger uno de 50 y llevarlo al mundo entero. Eso vale mucho dinero, y ahora mismo lo que estoy haciendo es invertir.
Pero, señor Azulay, ¿usted cree que con lo que me ha respondido responde a mi pregunta de si se ha hecho rico vendiendo estas joyas?
Pues su pregunta se la respondo. No me he hecho rico. Me he hecho rico de satisfacción, pero rico de dinero no.
Hay amigos y amigas que piensan que el nombre de la firma 1 de 50 es porque cada pieza puede costar 50 euros. Otros hablan de que la idea es crear de cada pieza solo 50 copias. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué 1 de 50?
1 de 50 pues se creó de una forma para que fuese un producto diferente. Se creó con una filosofía de exclusividad, de hacer 50 piezas por modelo. Yo, como le dije, tenía la empresa de relojes, que vendía mucho, ganaba muy bien, y me iba fenomenal. Entonces, me podía permitir al principio de esta empresa el lujo de fabricar solo 50 piezas por modelo. ¿Qué ocurrió? Que yo fui derivando mi vida a 1 de 50 y dejando la empresa de reloj. Conforme me fui metiendo, fui diseñando, fue creciendo la empresa, fue creciendo, y se me planteó un dilema. Sigo haciendo 50 piezas, la empresa no puede crecer, porque con 50 piezas la empresa se tiene que quedar ya donde está y no puede crecer. O subo la cantidad y crezco. El dilema era dejar la otra empresa o seguir y esta mantenerla. Entonces no tuve duda, dejé la empresa de relojes, me fui a la de uno, solamente a la de uno, antes compaginaba mi vida en las dos empresas, solamente 1 de 50, y aposté porque teníamos que subir las cantidades, porque si no, no podíamos crecer.
Claro, ¿cuántas copias se pueden vender de un mismo anillo de una pulsera? Por ponerme un ejemplo.
Depende el éxito que tenga el diseño, pues estamos hablando que pueden ser, es que hay pulseras que llevan 15 años y se siguen vendiendo.
Entonces, háblame de números, para hacerme una idea.
Pues número de una pulsera, si funciona muy bien, pues pueden ser 10.000.
Por ejemplo.
De 10.000 a un mínimo de 1.000. Estamos hablando de esas cantidades. Estamos hablando que es en el mundo entero. Estamos hablando de que aparte de nuestras tiendas tenemos unos 2.500 o 3.000 clientes que nos compran también, multimarcas, que también le vendemos.
Comprendo. Oye, Pepe, gracias, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo y a vuestra disposición.
Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas.
Hasta aquí nuestro especial de esta noche. No tengo ni la más mínima duda que volveremos a repasar las historias que hay detrás de nuestras grandes marcas. Qué bonito canta esta niña. Otra marca española, Vanessa Martín.